de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola compañeros y compañeras de paseos por este valle sonoro que nos inspira tanto. Os invito a que este ratito practiquéis la escucha activa, esa que nos permite conectar con la persona que nos habla porque, como afirma el filósofo Francesc Torralba, cuando escuchamos al otro, también descubrimos quiénes somos, cuál es nuestra identidad, qué nos separa y nos une del otro. Es un ejercicio de tolerancia y de autoconocimiento. Estoy segura de que escuchar a la persona que hoy nos acompaña va a despertar en todos las ganas de hacer las cosas diferentes. ¿Y por qué íbamos a querer hacer las cosas diferentes? Pues porque hacer las cosas de otra manera, buscar alternativas, las posibilidades, está en la base de la creatividad. Una cualidad que se nos demanda en el trabajo, pero que es muy necesaria en nuestra vida diaria. Y es en esta segunda faceta en la que hoy nos vamos a centrar. Y para dar este paseíto, he querido invitar a alguien muy, pero que muy creativo. Él es Nacho Díaz Arrese, fundador de Santa Marca, agencia de comunicación, con una trayectoria larga en agencias como director creativo y que desarrolla la creatividad en otros ámbitos como la fotografía, el teatro, la docencia, las conferencias, bueno, y podríamos seguir. Bienvenido, Nacho.
Gracias, gracias, Isabel.
Bueno, un gustazo tenerte por aquí, por este valle. Vamos a empezar, antes de meternos en materia, como hacemos habitualmente, con esa peli, que en este caso es serie, que hoy nos recomiendas.
Ok.
Vamos allá.
Te voy a ser sincero, Tom. Eres el primer amigo de Richard que está dispuesto a escucharme.
¿Y qué puedo hacer?
¿A qué te dedicas, Tom?
Seguros.
¿Ah, sí? Bueno, eso siempre es necesario. ¿Ventas?
Contabilidad.
Me imagino que no tendrás vacaciones o algún permiso pronto.
¿Para ir allí?
Y hablar con él cara a cara. Me encargaría de todos los gastos, además de pagarte un sueldo, eso por descontado.
Pues ahí tenemos la serie. Bueno, hablemos de creatividad. Nacho, tú eres creativo. ¿Te defines a ti mismo como creativo?
Por supuesto. Por supuesto, me defino como creativo y ejerzo como creativo, como has dicho, en un montón de actividades porque, aunque toda mi trayectoria profesional ha sido dentro del mundo de la publicidad, desde hace unos años pues me dedico a otras actividades creativas como es la fotografía, como han sido los monólogos, conferencias, haciendo teatro, bueno, un montón de cosas que la creatividad me apasiona en cualquiera de sus formas.
Una creatividad que has venido desarrollando pero que... ¿En ti es algo más innato? Es decir, ¿tú eras un niño creativo?
Sí, yo creo que siempre he sido creativo porque una de las características de la creatividad es la curiosidad. Y yo he sido siempre tremendamente curioso. De hecho, cuando hacíamos lo que era el COU, que luego era esa actividad que ahora es la BAU, yo no sabía qué estudiar, pero no era porque no sabía qué quería estudiar, sino porque me gustaba todo. O sea, me gustaba medicina, me gustaba arquitectura, me gustaba derecho. O sea, me gustaba todo, pero no me gustaba todo como para dedicarme única y exclusivamente a eso. Entonces, cuando me enteré que había una profesión que era la creatividad, o sea, la publicidad, en la que podía trabajar para empresas de coches, para empresas de refrescos, para y de alguna manera tocar tantas áreas, fue cuando me decidí. Pero realmente yo creo que la curiosidad, que es una de las características de las personas creativas, es lo que hace que al final, bueno, pues me guste tanto este trabajo.
En todos tus años de trabajo, tienes ya una larga trayectoria, ¿has visto una evolución en la manera de desarrollar esa creatividad en las personas que te rodean?
Sí, yo creo que sí. O sea, la creatividad debe estar presente en todas las áreas de la vida. Creo que la llegada de Internet, de las redes sociales, facilita la creatividad porque vemos cosas que hacen otras personas en muchos campos, en muchos ámbitos, incluso en su vida personal y diaria, con pequeños detalles. Y yo creo que eso ha cambiado o ha abierto las posibilidades de que la gente se exprese de una manera creativa.
Veo muchas redes sociales, muchas plataformas, muchos canales que antes no había. Es decir, se abre un mundo para todos y todas de inspiración, de ver cosas que se están haciendo que nos puedan hacer trabajar esa creatividad. Pero por otro lado está el tema también de los algoritmos que nos van mandando siempre el mismo contenido en base a lo que nosotros vamos viendo. Está también el tema de la cantidad de horas y de tiempo que dedicamos y que se nos va cuando entramos en una red social.
Sin duda.
Tiempo en el que estamos viendo lo que hacen los demás, pero no lo hacemos nosotros. ¿Cómo se combinan las dos cosas?
A ver, yo creo, leí un estudio que decían que el cerebro está programado para la pereza. Y entonces yo creo que hay que romper esa barrera. Está muy bien engancharse a redes sociales. Yo creo que hablando y volviendo a la curiosidad, lo que está bien es que a lo mejor salir y romper ese algoritmo. O sea, que si normalmente nos gustan cosas de deporte o cosas de arte, creo que es bueno a lo mejor empezar a ver cosas de materias o actividades que no son tan habituales o estén en tu día a día, porque a mí me parece que eso enriquece muchísimo. Yo solo digo a mis alumnos, o sea, que viajen, que vean películas, que lean libros, que conozcan gente, porque cuanto más tengas, eso es riqueza, es más fondo de armario que tienes en tu cabeza para luego tirar y desarrollar más tu creatividad. O sea, yo saldría de las rutas habituales por las que nos movemos.
¿Cuáles han sido esos momentos en tu carrera en los que sientes que te has salido de esas rutas normales?
En muchas ocasiones. O sea, yo he trabajado muchos años en agencia de publicidad tradicional, en la que hacíamos campañas de publicidad. Con el tiempo también se ha abierto mucho el camino, o sea, con la llegada de Internet, cambió la forma de hacer publicidad, haciendo acciones de street marketing, un montón de acciones que puedes hacer muy distintas a las tradicionales. Y luego el hecho de trabajar durante un tiempo, unos años, como freelance, me permitió hacer creatividad o aplicar mi creatividad en muchas áreas o de forma diferente. Bueno, he hecho un montón de cosas, incluso en agencia, que se salían, que eran casi como meta publicidad. O sea, tengo un ejemplo. Hace unos años, con los comienzos de Internet en el móvil, hicimos una campaña para un cliente que era Terra Mobile. Estaban empezando llegaba Internet al móvil y querían comunicar que se podían comprar entradas de cine a través del móvil. Entonces hicimos una campaña que además rodamos con Javier Fesser. No hace falta explicar quién es. Fue un lujo porque además él se enamoró del proyecto en cuanto vio el guión. Y la campaña la hicimos única y exclusivamente para cines. No salió en televisión. Rodamos una peli y lo que hacíamos en las salas de cine, la colocábamos. Tú cuando vas a ver una película siempre están los anuncios, luego los trailers y luego empieza la película. Nosotros lo que hacíamos es colocarla justo antes de empezar la película. Queríamos crear la sensación de que estaba empezando una película. De hecho, tenía sus títulos de crédito y era como una peli. Entonces, era la sensación de que cuando tú estás en la cine dices, uy, 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 esta peli no es la que he venido a ver. Pero es que la sorpresa era que en cada sala de cine teníamos un actor o una actriz camuflados que en un momento de la campaña, cuando llevaba 2 minutos de peli, saltaban y se ponían a gritar a la pantalla diciendo, oye, ¿qué pasa? Que esta peli no es la que he venido a ver. En ese momento se cortaba el rodaje y todos los actores, los directores, todos empezaban a hablar y se generaba un diálogo entre el público, o sea, entre el actor con la pantalla. Bueno, tuvo muchísimo éxito, la gente aplaudía después de la acción y
qué
bueno, estuvo
suena
muy bien, sí, porque era como meta publicidad, nadie se lo esperaba.
Pues eso es un clarísimo ejemplo de cómo de una manera creativa consigues impactar en la audiencia. ¿Qué te inspira a ti? Que no tiene por qué haber sido algo reciente, ¿no? ¿Qué te han parecido a ti grandes actos creativos que te hayan llamado la atención y hayas dicho, wow?
Bueno, a mí me inspira todo lo que es creativo, ya sea un edificio, una poesía, una canción, me inspiran muchas cosas. Hay una anécdota, la anécdota de Rutherford, que a mí me gusta mucho porque creo que representa lo que para mí, o como yo entiendo la creatividad, que es un poco larga, si quieres te la cuento.
Cuenta, tenemos
tiempo. Voy a acelerar mi ritmo. Rutherford fue presidente de la Sociedad Real Británica y premio Nobel de Química en 1908, o sea que era una persona sabia. Y este hombre contaba que en una ocasión, estando en su casa, recibe la llamada de un colega que era un profesor de física de la Universidad de Copenhague. Y este hombre le llama con un problema. Le dice, oye, mira, tengo un problema, estoy corrigiendo los exámenes de los alumnos de física de último curso y tengo un alumno al que no sé si ponerle un 10 o un 0. Le dice, hombre, ¿cómo puede ser eso? Cuéntame un poco más para que yo lo entienda. Dice, pues mira, les he puesto un problema que era cómo calcularías la altura de un edificio con la simple ayuda de un barómetro. Y claro, me ha dado una respuesta que me soluciona el problema, pero no me garantiza que tenga los conocimientos físicos suficientes como para salir a ejercer. Y sobre todo un 10 supondría que subiría mucho su expediente académico a la media. Y dice, bueno, ¿y qué ha respondido? Y dice, pues el alumno me ha respondido literalmente así, me ha dicho, muy sencillo, coges el barómetro, subes a la azotea del edificio, atas una cuerda en el barómetro, lo dejas deslizar por la azotea hasta llegar al suelo, mides la longitud de la cuerda y obtienes la altura del edificio. cachondo, ¿no?
El barómetro estaba usando.
Sí, sí. Entonces Rutherford le dijo, hombre, es una respuesta poco académica. Dice, yo lo que haría es convoca de nuevo al alumno, pone la misma pregunta y dale 6 minutos de tiempo. Eso es lo que hace. El profesor convoca al alumno, le da 6 minutos de tiempo y le dice que tiene que responder. El alumno delante del papel en blanco pasa 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos y le dice, bueno, que lo dejamos, ¿no? No tienes ni idea. Y dice el alumno, no, qué va. Estaba pensando cuál de las miles de respuestas que tengo es la mejor. Y dice, con que me pongas una un poquito más científica me vale. Y el alumno le dice, subimos a la azotea con el barómetro, lo dejamos caer, lo lanzamos al vacío, cronometramos el tiempo de caída, la velocidad de aceleración, aplicamos una sencilla fórmula, sencilla para ellos, y obtenemos la altura del edificio. Le pone un 10, pero se queda el profesor con la duda de decir, oye, ¿qué otras respuestas tenías? Y dice, ah, bueno, hay muchas. Dice, por ejemplo, cogemos el barómetro en un día soleado como el que tenemos hoy aquí en Madrid, y se lo ponemos en el suelo, medimos la altura del barómetro, la longitud de su sombra, medimos la longitud de la sombra del edificio, aplicamos una simple regla de proporcionalidad y nos da la altura del edificio. Ah, muy bien. Dice, hay otra que es un poco más tediosa, que es coger el barómetro, ir al primer escalón del edificio, lo apoyas, haces una marquita, vas poniendo encima hasta escalón por escalón hasta llegar a la azotea y obtenemos la altura del edificio. Y dice, hay otra más compleja, que no voy a contar porque es realmente compleja y aparte que no la entenderíamos, no la entiendo ni yo, es un poco larga. Y dice, el alumno, continúa, dice, bueno, por ejemplo, hay una, que es la que a mí más me gusta, que es, vas a la casa del conserje, llamas a la puerta y le dices, señor, si me dice la altura del edificio, le regalo este barómetro. Entonces, claro, el profesor en ese momento
todas las respuestas.
Estaba alucinando y le dice, ya, pero tú sabes... La respuesta tradicional, la que yo os enseñé en clase, dice, sí, por supuesto, mides la presión del aire en superficie, la presión del aire en la azotea, aplicas una fórmula calculando la diferencia y tienes la altura del edificio. Bueno, este alumno es Niels Bohr, fue premio Nobel de física en 1922, fue el que estructuró el átomo con los protones, neutrones y electrones como lo conocemos en la actualidad y un precursor de la física cuántica. Y él explicaba que a él le habían enseñado a pensar, a dar la vuelta a las cosas, a no dar nada por hecho, a poner en duda lo establecido. Y entonces a mí me parece que eso es la esencia de la creatividad.
Hay
un mini inciso. Hay quien dice que la anécdota no es real y que es creada por un profesor de física, Alexander Calandra, de la Universidad de Washington. A mí me da igual, no sé a ti. Si
me
no,
da igual,
acabamos
la historia
con el
es maravillosa,
podcast.
Sea real
claro,
o
es
no,
el mensaje inspirador. Y cuenta lo que es la creatividad.
Total.
Eso para mí es la creatividad.
Hay muchos caminos y acabamos... Claro. Cogiendo uno, porque prácticamente vemos uno.
Exacto.
Y alguna vez en ninguno.
Damos por hecho lo que nos han estado diciendo toda la vida. Si alguien no hubiese puesto en duda el iluminarnos con la antorcha, seguiríamos, no estaríamos hoy con halógenos. Entonces, bueno, yo creo que es un buen ejemplo.
Qué importante es hacer ese trabajo de niños, porque vamos perdiendo esa capacidad de volar.
Absolutamente.
Que se tiene cuando eres pequeño.
Sí, el otro día... Perdona que te interrumpa, vi una noticia, me gustó mucho, decía que cuando, por ejemplo, un alumno, o sea, el sistema educativo yo creo que no favorece la creatividad, y que cuando un alumno llega a casa con las notas y saca un 10 en dibujo, un 6 en matemáticas, un 4 en lengua, ¿qué hacemos normalmente? Le ponemos un profesor para reforzarle en lengua. Dice, no, lo que hay que reforzarlo es donde tiene el 10, porque es donde tiene las habilidades.
¿Dónde están sus
es donde está lo que le gusta. Y funcionamos al revés.
¿Y qué te llevó a ti a desarrollar esas otras facetas, la fotografía, los monólogos, las conferencias? Porque además hay que decir que no es que sea amateur, sino que realmente haces trabajos y haces proyectos de este tipo.
Sí, bueno, que me llevó un poco, yo creo que la curiosidad, las ganas de... Soy una persona que no puedo estar quieto. El tema de fotografía fue pues algo que arrastraba de hacía muchísimos años. No tenía ni cámara, pero mucha gente de la profesión, fotógrafos, me decían, Nacho, tienes ojo, haz algo con esto. Me hice un curso profesional, me compré una cámara y ahora hago muchos trabajos de fotografía, mucho además en el mundo corporativo, mucho retrato. Luego exploré el mundo del teatro con mi hija, con una obra que ha tenido bastante éxito y que ahora estamos metiendo en el mundo corporativo. De hecho, hace poco la hemos hecho para Iberia. No sé, todo lo que sea comunicación, creatividad, expresiones artísticas, me encanta. O sea, creo que la creatividad, he estado muchos años trabajándola desde el punto de vista de marcas, de publicitarias, y tiene otros muchos campos que me gusta explorar y que no descarto aún a mi edad empezar de cero en cualquier momento con otra actividad.
Una creatividad que estoy segura de que tú llevas a tu día a día. Y eso es lo que queremos hoy también aquí. Compartir con las personas que nos escuchan que no hace falta dedicarse a ámbitos clásicos creativos para de verdad desarrollar estabilidad en cosas diarias, ¿no?
Sí, sin duda se puede. Yo creo que debemos ser creativos. Todos somos creativos. Debemos aplicarlos. En el fondo es un ejercicio de pararte a pensar antes de hacer nada. Mira, hace poco un amigo me contaba que le regaló a su pareja un viaje. Pues en muchas ocasiones seguro que hubiésemos regalado un vale de vale por un viaje para elige dónde quieres ir. Él le regaló un mapa con una chincheta. O en el teatro siempre escuchamos ese mensaje de por favor, señores espectadores, apaguen sus móviles para... Pues una vez escuché el mensaje de por favor, señores espectadores, les recordamos no olviden encender sus móviles al acabar la función. Simplemente a lo mejor un pequeño giro, un detalle. Hay una acción, te lo digo porque la creatividad cuando sirve además para solucionar problemas me encanta. Si son problemas sociales me encanta más. Y una acción muy, muy sencillita que te la cuento en 2 segundos que era el café pendiente. Es una acción que surgió en Nápoles hace más de un siglo y consistía en que la gente cuando iba a un bar se tomaba un café y dejaba pagado 1, 2 o los que fuesen más para que la gente que no tenía medios fuese al bar y dijese, ¿hay algún café pendiente? Y se lo pudiesen tomar. Entonces me parece que es un ejercicio de creatividad maravilloso y que además sirve pues para solucionar en este caso un problema pues para gente, para indigente, gente sin medios, y como estos habría millones de ejemplos que podríamos contar.
¡Qué bonito! Pues tenemos tiempo, así que cuenta. No millones, pero para alguno más, sí.
Mírate.
Ejemplos del día a día que puedan ser también inspiradores para los que están paseando.
Te voy a contar otro muy rápido, muy similar a este en el sentido que es social. Hace poco, a lo mejor el año pasado, no me acuerdo exactamente, una cadena de supermercados holandesa, se llama Jumbo, hizo algo que iría en contra de lo que es la estrategia de negocio, ¿no? Que es que las cajas, lo que interesa es que vayan lo más rápido posible para atender a más clientes. De hecho, nos ponen cajas para que nos autoservicio, para que vayamos nosotros mismos agilizando. Y esta cadena de supermercados lo que hizo es una caja lenta, que era para esa gente que detectaron que hay gente que está sola y que cuando llega al supermercado quiere hablar. Gente mayor, gente tal. Entonces, era una caja lenta que es para pues esa gente que a lo mejor va más despacio a la hora de pagar, que te quiere contar cómo va su día. Entonces, me parece que es muy bonito. Es parecido al café pendiente en el sentido que es social. Y luego te voy a contar otra, que a mí me hace mucha gracia, que es como un equipo de fútbol, porque o sea, son creatividades muy de andar por casa. Como un equipo de fútbol, el Amoeiro de Orense, de segunda regional, no tenía medios económicos, necesitaba financiarse, cambiar el césped, mejorar las instalaciones. Y dijeron, ¿cómo lo hacemos? Entonces se les ocurrió una idea que fue hacer un plano del campo de fútbol, dividirlo en 6.000 parcelas de 1 metro cuadrado cada una, y las 6.000 parcelas las convirtieron en papeletas por una rifa. Tú comprabas la A15, otro la L28, etcétera. El sorteo se llamaba la caca de la vaca. Entonces convocaban un día a todo el público a las gradas. Se llenaba el estadio y era el día del sorteo. Soltaban una vaca en el campo y donde defecase la vaca aparecía un señor con un GPS y decía L23 y ese se llevaba un premio. Ganaron 60.000 euros, o sea, recaudó 60.000 euros con la acción el equipo de fútbol. Esa acción tuvo una repercusión a nivel mundial increíble. Todos los años vienen prensa de Japón, Estados Unidos, de todos los lados, y ya les han copiado la acción un montón de equipos de fútbol. Pero me parece una cosa como muy, muy básica y después de un ejemplo de premios Nobel, pues decir, oye, que no hay que ser un premio Nobel de física o de química, sino que tú también en tu día a día puedes hacer cositas que son creativas.
Qué bueno, qué gracioso. Sí. ¿Algún ejemplo más? Es que me encanta.
Mira, te voy a contar una anécdota. Pasaba muy... Parece que después de contar esta, a lo mejor parece que me centro ahí. Todos conocemos cuando a principios de los 90 la Unión Europea daba ayudas a los olivos. Y pasó que se hacían los inspectores de la Unión Europea, los comisarios, sobrevolaban los terrenos de olivos de la cuenca mediterránea, que eran los principales productores, España, Italia, Grecia, y veían y daban las ayudas en función del número de olivos. Pues en Italia lo que hacían era poner olivos de cartón piedra, cuando sabían que tenían los... De hecho hubo una industria paralela que fabricaban olivos de cartón piedra para parecer que tenían más y recibir más ayudas. Eso es creatividad usada para la picaresca.
Eso es como hicieron el Boeing. Los de la fábrica de Boeing,
¿sí?,
en la Segunda Guerra Mundial.
Ah, bueno, eso
claro,
es, sí,
en
claro.
En Estados Unidos, sí, que crearon un... ante el temor de ser bombardeados, porque ellos fabricaban los aviones, los
sí,
bombarderos,
sí.
Crearon con maqueta un falso pueblo encima de las instalaciones de la fábrica de Boeing, ¿no?
Sí, en la Segunda Guerra Mundial, sí, hay miles de tanques de sí, hinchables, reprodujeron el puerto de Alejandría. Bueno, el ejército contrató a Jasper Maskelyne, que era un mago, para ayudarles a hacer cosas de estas en es que hay muchos ejemplos. Y te cuento una anécdota también muy cortita, que me contó una vez hablando con un amigo sobre la picaresca. Me contaba que él era argentino, te hablo esta anécdota desde hace como veintitantos años, me contaba que estaba en un hospital allí en Buenos Aires, pues era un hospital como los de aquí, la cama del enfermo, un sofá cama para que se quede un acompañante, el televisor de esa época, de estos gigantescos, y que entonces llega el enfermero a la habitación. Le dice, por favor, dése la vuelta que le voy a tomar la temperatura. El enfermo se dio la vuelta, le puso un termómetro en el culete y le dijo, vuelvo en 5 minutos. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, allí no pasa nadie, y entra la enfermera. Y le dice, pero hombre, ¿qué hace usted así? Y dice, ¿qué pasa? Y dice, le saca un bolígrafo del trasero y el otro se había llevado la televisión.
Ay, por favor.
No vamos a alentar la creatividad para cometer este tipo de cosas.
Que tienen mucha creatividad.
Por supuesto que tienen creatividad.
Los delincuentes tienen muchísima,
muchísima
creatividad. Se nos ha olvidado nombrar esta profesión como parte de las profesiones creativas.
Sí, 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 por supuesto, claro. Hay muchísima creatividad en la picaresca o en los timos,
sí,
o eso.
Sí,
evidentemente
sí,
es mejor aplicarla.
Eso, para cosas positivas.
Para cosas positivas, para
como,
cosas
como
que
ayuden. ¿A ti, en qué te ha ayudado? En cosas de tu vida, bueno, que se puedan contar. Pero ¿cómo has utilizado esa creatividad en cosas que no tengan que ver con tu trabajo? Que digas, mira, pues aquí realmente he mirado un camino alternativo.
Bueno, a mí me ha ayudado mucho porque a mí cuando encuentro soluciones creativas a problemas que tengo en mi día a día, me viene muy bien. Mira, hace poco una amiga tenía un problema que, bueno, tenía a la madre mayor, delicada, y quería pues ponerle en su casa un sofá cama por si ella tenía que ir algún día a cuidarla, pero decía, ¿cómo le voy a hacer esto a mi madre? Mi madre va a decir que no, que ya es autosuficiente y no va a querer esto, ¿no? Y le dije, ¿por qué no le das la vuelta? Dile que algún día tú te vas a encontrar mal y que vas a necesitar que ella te eche una mano, que si por favor le importa que pongas un sofá cama. Claro, cambió radicalmente la actitud de ella, y es simplemente lo que hablábamos, dar la vuelta al mensaje. Entonces, a mí la creatividad me ha ayudado mucho. La obra de teatro que hago con mi hija, que aparte tiene un mensaje social, disfruto con eso, que ha sido un proyecto muy pequeñito, pero más que con grandísimas campañas que he hecho.
Cuéntanos un poquito sobre la obra, que merece la pena que lo expliques.
Bueno, la obra es una obra de teatro que tiene un mensaje muy potente sobre tolerancia, inclusión, diversidad, porque trata el tema de la homosexualidad versus la heterosexualidad y sobre todo para acabar contra la homofobia, que por desgracia a día de hoy tenemos todavía que hacer mucho en ese terreno. Es una obra cortita, es un microteatro, dura unos 20 minutos y es un formato que además, por cómo es, entra muy bien en el mundo corporativo, porque como te he dicho, hace poco lo hicimos para una empresa, para Iberia, cuando celebraban su 97 cumpleaños, porque es una forma, es como una charla teatralizada. Entonces, llega mucho más profundo eso que llegue una persona a darte un discurso. Es como una charla TED, digamos, hecha teatro. Entonces, bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Yo no había hecho teatro nunca, no, ni de pastorcito en el cole. Entonces, hacerlo encima con mi hija es maravilloso. A mí ahora mismo de los proyectos que más me llenan.
Espero que con esta conversación estemos animando a la gente a mirar las cosas desde otro lugar, moverse unos pasitos para tener otra visión, otra perspectiva. Pero es importante darle tiempo a las cosas porque vamos muy acelerados y de esta manera tan rápida es difícil que demos el tiempo necesario para que nuestra cabeza empiece a crear esas nuevas relaciones, esas conexiones diferentes, ¿no?
Totalmente. De hecho, bueno, El ejercicio creativo es un ejercicio de trabajo, es transpiración, claramente. Mira, lo más difícil en creatividad es encontrar el concepto, ¿no? El conseguir concentrar la idea o la esencia en ese embrión, ¿no?, de idea y contarlo. Dicen que cuando cuentas una idea, si hay que contarla mucho, es que no vale. O sea, si te hay que contar en dos palabras. De hecho, hay una frase maravillosa que explica muy bien esto. Se la achacan a Blaise Pascal, pero no seguro que sea de él, pero da igual la procedencia. Que era una carta que escribió a una persona y empezaba diciendo: te escribo una carta larga porque no he tenido tiempo de escribirte una corta. Me parece que explica muy bien la esencia de la creatividad y de encontrar un concepto y condensar, ¿no?, toda esa información. Es mucho más fácil explicarlo largo y tendido.
Claro, de ahí el valor de los pitch y de los...
Claro, exactamente.
Las presentaciones muy breves.
El elevator pitch, ¿no?
El elevator pitch, sí. Pues nuestro tiempo es el que es, porque queremos que las personas que pasean con nosotros tengan también tiempo para hacer muchas más cosas.
Exacto.
Entre ellas, espero que pensar de manera diferente. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí, de verdad, Nacho. Vamos a decir
igualmente
la serie que nos recomiendas, que a mí me encantó.
Pues la serie es Ripley, y el corte que he elegido, es complicadísimo. Hubiese elegido cualquier momento de la serie, de 8 capítulos. Es un corte porque es el momento en el que Tom Ripley conoce a un señor multimillonario en Nueva York, no voy a contarla, y le está haciendo el encargo, que es una similitud a cuando te dan un briefing en un proceso creativo. Pero he de decir que la serie, como fotógrafo, cada plano es una fotografía. La música, las localizaciones son maravillosas, de lo más decadente a casas palaciegas en Venecia. Está rodada en blanco y negro. El ritmo, la cadencia, es un ritmo lento que te atrapa a toda velocidad. O sea, en un instante estás absolutamente enganchado. La localización en Atrani, Palermo, es todo como la trama, el guión, los actores, la interpretación. Y luego hay un guiño al final que yo no lo sabía, que era... Hay un pequeño papel de un gran actor al final, que no diré quién es para quien no haya visto la serie, que es un actorazo, y este hizo de John Ripley en otra película de hace unos años.
Exactamente, ¿eso? Porque tenemos la versión de la película, que seguramente todos hemos visto, uh-huh, y tenemos ahora la versión serie, que se da más tiempo para contar las cosas, esta maravillosa adaptación de una novela de Patricia Highsmith.
Exacto.
Bueno, y además de esta recomendación, yo os voy a recomendar, en este caso, cualquier libro de la profesora de Stanford, neurocientífica, docente. Ella es Tina Seelig, ¿vale? Tina Seelig, con dos E's, S-E-E-L-I-G, porque como luego no damos estos datos, claro, no los ponemos por escrito, no quiero que perdáis la ocasión de ver algún vídeo de ella o de leer algún libro suyo. Nacho, gracias por inspirarnos.
Gracias a ti. Mira, podríamos darle la vuelta a seguir con el discurso ese de dar la vuelta, y un día me pongo yo ahí y hacemos el podcast del podcast.
Venga, vale.
Porque te diré que no eres la única que ha mirado mi perfil en LinkedIn, he visto el tuyo, creo que es muy polifacética, y he visto que estoy convencido de que tienes un montón de cosas interesantes que contar.
Bueno, muchísimas gracias.
Ahí lo dejo.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros y a vosotras, como siempre, por estar ahí y por darle al play. Ya sabéis, nos escuchamos en el próximo episodio.